Hola a todos oyentes, escucharéis una voz diferente que no es la de Leo ni es la de Néstor, y es que hemos asaltado aquí las crónicas de Daily Bugle. Bueno, se puede decir a lo mejor que más que asaltar hemos creado nuestro dominical, ¿no? Un boletín express que puede ser la revista New, solo que no tenemos a Joy Mercado, pero sí tenemos un elenco extraordinario y, bueno, e inédito al mismo tiempo, que está comandando aquí con Fernando Rojas, con Eduard López, que repite también, y con Antonio Marín en su debut pasado por tinta, porque vamos a meternos en el mundo de los entintadores, que es esa parte fundamental del comic book norteamericano y del de superhéroes, pero que quitando al colorista o al rotulista que no nos llega, es también de los más denostados. O sea, levanta pasiones, pero tampoco, hablando con compañeros de diversos grupos de cómics, hay gente que lo pasa muy por arriba o que no le presta atención, mientras que otros, de una página a otra, cuando hay un cambio de tintado o cuando un autor cambia, es un sacrilegio, sobre todo si es a mal. O sea, a mí de pequeñito me recordaba cuando te cambiaban al doblador de una serie de televisión y te ponían a otro, que era como, aquí algo me falla. Así que nos vamos a meter en este querido mundo y a ver hasta que este boletín express, a ver hasta cuánto dura, porque es un tema que da mucho de sí. Y no sé si empezar precisamente por eso, de cuándo ustedes empezaron a darse cuenta o a destacar o a admirar el trabajo de los entintadores, porque eso depende también mucho de la época en la que cada uno se metió en el mundo de cómic. O sea que el que quiera empezar, ahí le dejamos la pluma o el Rodri.
Yo, si me permití, me gustaría, para empezar, decir unas palabras que el gran Gil Kane, o Gil Kane, según cómo se pronuncie, dijo, y es que a raíz de esto del entintado, y es que decía que el entintado, que era una invención de los publishers, de los editores, que no era una invención del dibujante. El interés del dibujante, decía, era completar su trabajo, que todo aquello que se dibujaba era suyo. En el momento en que entraba una persona ajena, ya no se sabía qué acierto y qué desacierto eran o no eran del dibujante. Así que todo esto, él se quejaba de que formaba parte de lo que era una cadena de producción. Y realmente yo creo que la cosa es así, porque en otros medios, como puede ser el europeo, la figura del entintador no existe, o por lo menos no está tan difundida como puede estar en el mundo del cómic americano. Yo no me imagino a Moebius entintado por Uderzo o ¿entendéis lo que quiero decir, no?
Sí, sí. Sí, lo que pasa es que estoy de acuerdo con todo lo que has comentado hasta cierto punto. O sea, lo de que el entintado es un invento de los publishers, porque evidentemente el volumen de producción del comic book, cuando empezó a funcionar a tope en los años 30, era tremendo y había que sacar tebeos a destajo, eso es cierto. Lo que pasa es que lo que comentas del cómic europeo, claro, si tú me hablas de gente como Moebius o gente quizás un poquito más artistas en mayúsculas, es cierto que cuesta imaginárselo entintados por otros artistas. Pero aquí se ha estilado mucho en Europa el tema de los ayudantes, que hasta cierto punto no dejaban de ser entintadores. O sea, mucha gente no sabe que Ibáñez en los años 70, ya en los 70, no te hablo de los 80, los 90, ya hacía muchas páginas a lápiz y ayudantes le entintaban, el propio Franklin, el propio Pello en Los Pitufos. Lo que pasa que no era una figura donde tuvieran los créditos y te pusieran dibujante.
Claro, era un estudio, ¿no?
Era un estudio. Entonces, en Estados Unidos se reconoció más rápidamente la figura de una persona que era el encargado de entintar y figuraba los créditos. En los tebeos de franco-belgas o franceses de los años 60 o 70, simplemente firmaba el autor, aunque muchísimas veces el entintado estaba hecho por ayudantes del mismo estudio. Por lo tanto, es cierta la diferencia, pero con matices también. Quería quizás en este punto exponer mi punto de vista.
Yo creo que también, vamos, en el mundo de cómic americano, el entintador estuvo escondido durante también muchísimos años y no fue hasta los años 60 en que Marvel, y en concreto Stan Lee, lo sacó un poco
Stan Lee, a la... No puede ser. Stan Lee. Cierto.
¿Quieres decir que fue Stan Lee? ¿Estás seguro de ello?
No, pero es que antes autores tan reputados como Will Eisner tenían todo un equipo de entintadores y no eran reconocidos, ¿no? Y pasaba también en las tiras de prensa, ¿no? Se quedaba oculto esa labor de pasar a tinta y se dejaba, digamos, que al becario o al meritorio, al que empezaban, que luego fueran nombres como Joe Kubert o Jack Davis o gente que George Russo, gente que luego tendría más o menos una carrera. O sea, que es verdad que salía un poquito del armario por un mal, ¿no? Se puede decir que era el método de producción que no dejaba al dibujante a lo mejor acabar sus tintas o hacerlo tanto como le gustaría, que eso se vio mucho pues en la explosión Marvel, precisamente, que Jack Kirby abocetaba de todo y luego veías que su dibujo cambiaba mucho, pues depende de manos de quien cayera.
Y luego llegaba Bill Coleta y lo destrozaba por un...
Sí, bueno, es que esto que comentas de Will Eisner es lo que comentábamos antes. Es que en los años 30 funcionaba mucho el sistema de sweatshops, de estudios. El propio Kirby con Joe Simon, que era la pareja de los años 30, de los años 40 quizás. A veces no se sabía dónde empezaba a dibujar uno, dónde empezaba a entintar el otro. Era un trabajo de estudio. Lo que pasa que, como muy bien habéis comentado, en Marvel o en el comic book americano en los años 60 salieron un poco del armario y curiosamente en el cómic europeo, por lo menos el cómic europeo de masas, siguieron permaneciendo en el anonimato. Simplemente como parte de los estudios no figuraban hasta bien llegados ya los tiempos más modernos.
Sí.
Yo lo primero que quiero decir, como ha dicho Luigi antes, que bueno, que parece que el entintador esté denostado, lo que quiero decir es que no lo entiendo muy bien porque el acabado al final de un dibujante va a depender mucho del trabajo del entintador y no entiendo que se le llegue a denostar. Cosa que es verdad que ha podido suceder en el pasado, que yo creo que hoy día ya eso por suerte no sucede, aunque también es verdad que hoy día el trabajo del entintador cada vez es más innecesario, entre comillas, porque claro, con las tecnologías actuales de dibujo digital, de tablet y demás, pues prácticamente no, el trabajo del entintador, bueno, está en mínimo, se podría decir, ¿no? Porque casi todos los dibujantes, bueno, casi todos no sé, pero muchos utilizan medios digitales para hacer su trabajo y se entintan. Asimismo, son pocos los que usando medios digitales tienen un entintador. Y un caso, por ejemplo, que es conocido de todo y cercano es el de Javier Rodríguez, que lo entinta Álvaro López, creo recordar, y trabajan digitalmente los dos. Pero bueno, que eso yo creo que es la excepción. Bueno, y bueno, como decía, yo creo que el trabajo del entintador es extremadamente importante, sobre todo antes, ¿no? Como digo, y que no se le debe menospreciar y que el resultado final del dibujo va a variar mucho si te entinta Joe Sino que si te entinta Mike Espósito, por ejemplo. O sea que no va a ser lo mismo, ni mucho menos. Por eso siempre yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que respetarlo mucho. No se les debe llamar nunca calcadores profesionales. Bueno,
el propio, en la película famosa, creo que era, ¿cuál era? Buscando a Amy, persiguiendo a Amy, creo que era, ¿no?
La de Kevin Smith, ¿no?
Sí, exacto. Sí.
No, lo que pasa es que ahora es verdad que ya no hay como... Las parejas que sobreviven casi son las mismas que hace 20 años, ¿no? ¿Verdad? O sea, o los equipos, y ya un cambio de entintador, por ejemplo, Mark Bagley en su momento estaba muy pegado a los entintadores que tenía, Randy Emberlin, luego, sí. Bueno, empezó Larry Maslet, bueno, Kay Williamson, que era el de Alex Awid, luego Randy Emberlin, luego en Amazing cambió a Larry Maslet, y ahora, por ejemplo, ya da igual, ¿no? En toda una vida de Spider-Man va cambiando de entintador y ahora es John Dell o Mickey y no está como tan pegado, ¿no? Pero es verdad que, bueno, tirando para España, el propio Carlos Pacheco, después de separarse de Jesús Merino, parece que no ha encontrado su nuevo gran entintador.
Creo que estamos todos de acuerdo en eso, la verdad. Sí. O por lo menos me da la impresión de que en el tema de Pacheco hay bastante unanimidad en el sector de que no ha encontrado, por lo menos para mí, nadie que le haga los acabados que le hacía.
Es que yo diría que el trabajo de Jesús Merino con Pacheco sería de embellecedor, solo de entintador.
Exacto.
Venga, vale. Antes de entrar en ese mundo de los embellecedores, a ver, la primera idea de entintador, primera imagen que tenéis, ¿cuál es? Así,
a ver.
Para colocarnos en situación, más o menos. A ver de qué punto partimos cada uno.
Venga, voy a empezar yo. A ver, yo soy de la generación que se ha venido a llamar Vértice. Yo empecé a leer TVS en los 70, muy pequeñito, cuando muchas veces los créditos ni siquiera figuraban. Y si figuraba, a veces figuraba el guionista o el dibujante, o a veces confundían el dibujante con el guionista. Entonces yo sí que tengo recuerdos de ya de bien pequeño cuando leía esos tebeos Vértice, de que yo me daba cuenta de que esos determinados tebeos tenían un tipo de dibujo, un tipo de estilo que por narices tenían que ser el mismo dibujante, pero eran diferentes. Tú te leías un Thor y de tintado por Coleta, no sabías quién era Coleta, ni figuraba quién era Coleta. Entendías que esas caras eran las mismas, o esa estructura, te dabas cuenta de manera un poco innata, más que lo pensaras, pero luego cogías un Cuatro Fantásticos y era distinto. Y creo que fue las primeras veces que, a manera quizás más instintiva, que me di cuenta de que había algo allí que cambiaba el dibujo de esos dibujantes, que yo me daba cuenta que eran el mismo. Y luego ya, pues enseguida, en cuanto llegó ya Forum, al cabo de poquitos años, ya me di cuenta del motivo. Me empecé a dar cuenta de que el mismo dibujante era muy diferente si lo veía en una colección o en otra colección, viendo aquella palabrita que ponía al lado entintada, aquel señor que tenía que ser el que le diera el aspecto tan distinto, bueno, tan distinto o ligeramente distinto a ese mismo dibujante. Mi experiencia de darme cuenta de eso, pues es esta que os cuento.
Yo, ¿Antonio o Fernando?
Yo me empecé a darme cuenta del trabajo del entintador, como muchas otras cosas, viendo los dibujos de John Byrne. Yo creo que fue sobre todo en su trabajo en Superman, ¿no? Que los primeros números en su trabajo en Superman es de 5, que estaba entintado por Dick Giordano. Bueno, y cuando empezó la serie regular, pues tenía entintado de Terry Austin o de Carl Kessler sobre todo. Bueno, ahí fue cuando yo empecé a fijarme. Bueno, claro, veía que el acabado sigue siendo bueno, pero era diferente, ¿no? Se diferenciaba bastante el trabajo final del dibujo de un entintador a otro, siendo bueno para mí todos ellos, pero claro, y ahí fue cuando ya empecé a fijarme, no ya solo en el entintador, sino también en el dibujo, el guionista, porque tú sabes, chico, primero que los tebeos primero que yo tuve, que era lo de Bruguera, no ponían ningún crédito, ni mucho menos, o sea que era imposible de saber quién eran los autores, y los primeros tebeos que me compraba de chico tampoco echaba yo mucha cuenta de eso, la verdad, hasta que ya, tú sabes, fui creciendo poquito a poco y me fui fijando más, y fue por esa época más o menos, con el Superman de John Byrne, cuando empecé a fijarme los créditos, no ya solo del entintado, sino también de guión y dibujo y demás, ¿no?
¿Y Antonio?
Yo, al igual que ha comentado Eduardo, yo empecé leyendo Marvel con Vértice.
Se ve la edad de aquí, ¿eh? De la gente, ¿eh?
la edad, ¿no? La experiencia. Entonces, distingo muy bien lo que es el percatarme de un entintado a percatarme de un buen entintado. Vamos a ver. Mi primera impresión fue en los dibujos de Sal Buscema, dibujante al que yo amo sobre todas las cosas. Notaba perfectamente cuando se entintaba él mismo, aunque yo no lo supiera que era él mismo, por ese problema de crédito en los tebeos, a cuando lo entintaba otro, ¿de acuerdo? Se nota a la legua, pero entendía lo que era un buen entintador cuando leía La Patrulla X de John Byrne y Terry Austin, porque sabía yo perfectamente, distinguía el dibujante, pero no era lo mismo que ver al John Byrne de Marvel Teen Up entintado por Dave Hunt. No era lo mismo. Entonces, sí que supe lo que era un entintador o lo que era el proceso de entintado, pero también reconocer cuándo un entintado era bueno. Y el de Terry Austin, evidentemente, con John Byrne en La Patrulla X, yo supongo que debe ser de uno de los mejores equipos artísticos que ha podido haber en la industria del cómic americano, sin duda.
Está en el top 5.
Pues sí, ya resumiendo, por mi parte, yo era de Forum y lo dicho, con Spider-Man ibas notando el cambio del entintador, porque por suerte o desgracia, casi hizo toda su etapa, y en mi etapa, a finales de los 80 o principios de los 90, que al mismo tiempo tenía el especial verano que te sacaba Jill Kane entintado por John Romita con los fondos de Tony Mottarello, o incluso la segunda edición de Forum, que te traía a Roger Stern y un John Romita Jr., que cambiaba mucho también dependiendo de cada entintador. No era lo mismo cuando le daba Jim Money que cuando era el Goldon, que cuando lo entintaba su padre, como en el número de debut del Duende con los Romitas, que era una maravilla. pues ahí ya te ibas acostumbrando. Y luego es verdad que cuando quieres empezar a garabatear y demás, te empiezas a fijar más y notas como detalles tan tontos como el tipo de grosor que le da a los personajes, cada uno, como el Capitán América siempre, o Thor, que es algo que no te das cuenta, tiene como un volumen mayor en el trazo que a lo mejor Spider-Man. O sea que al final, poquito a poco, y ya en los 90, que parece o no, el peso de los entintados de los 90 era bastante considerable en gente como Eric Larsen, ¿no? Cuando lo entintaba Al Gordon, que el traje de Spider-Man parece que brillaba, y después decidieron fundirlo en negro, que le cambiaron el color casi al traje de Spider-Man y durante la saga que perdía los poderes y casi no te dabas cuenta. O Tom McFarlane, que de esto lo hemos hablado mucho en el grupo, que empezó con Bob McLeod y parecía otro completamente diferente a cuando llegó el Amazing 300 con Veneno y se entintó a sí mismo y parecía, vamos, que había cambiado ahí.
O el mismo McFarlane con Tony de Zúñiga en Infinity Inc.
En Infinity DC, que ahí hostia, tela también.
Cierto, no tiene nada que ver.
Es verdad, qué recuerdo, hostia, cierto.
Pues venga, ya podemos entrar, si queremos, en los mejores equipos o los entintadores, a ver, estos gustos, y luego ya dejamos un apartito para el placer culpable, que hay algunos entintadores que son un placer culpable, que solo le gustan a uno, no se sabe por qué, y para otros a lo mejor son hasta perfectos desconocidos.
Pues bueno, yo creo que, como ha dicho Antonio antes, uno de los equipos supremos de dibujantes entintadores, sin ninguna duda, John Binney con Terry Austin. Yo creo que todo lo que estamos aquí vamos a coincidir en esa elección, ¿no? Eso es uno de los, ese sería el primero que se me viene a mí a la mente si tuviera que decir mejor equipo artístico, dibujante de entidad, John Binney, Terry Austin. Vamos, su trabajo sobre todo en La Patrulla X. Después han colaborado, ya muchos años después han colaborado, y bueno, no por Binney ya, sino por Austin, que también varió para mí un poquito el estilo, pero que bueno, esos números de La Patrulla X eran magníficos, ¿no?
Que además ahora los afortunados dueños de algunos originales se quejan del exceso de uso del rotulador por parte de Terry Austin, y como muchas líneas están ya perdiéndose para siempre a espera de una cara restauración.
Cierto. Porque se pierde, ¿no? Se va descolorando, ¿no?
Que se lo digan a Jill Kane, si no.
Yo tengo también por aquí, no es que tenga muchos originales, pero algunos, si ves la parte, sobre todo cuando quieren rellenar mucho fondo negro y demás, que sí. se ve cómo se va perdiendo el matiz.
Sí, el tono negro, sí, es cierto.
Bueno, pero yo creo que... Perdón, la verdad, ¿decías Luigi?
No, dale. Que cuando
hablamos no sé si Fernando quería añadir a comentar lo de Irley Austin, pero me imagino que tendrá algún equipo más que o vamos comentando quizás de uno en uno o varios
no,
equipos.
No, los que vaya gustando, sí, ¿no? Vamos.
No, yo creo que en el caso de Birney y Austin, a ver, es raro encontrar a alguien que no le guste este equipo. Me parece uno de los mejores equipos creativos de todos los tiempos, creo que en esto coincidiremos todos. A pesar de que creo que Birney ha tenido también otros entintadores que le han estado muy a la altura y que a veces han quedado eclipsados por esa especie de leyenda, de misticismo que ha quedado del tándem Birney Austin. Yo, por ejemplo, soy muy fan, no lo fui, en su principio me chocó, del entintado que le hizo Joe Rubinstein en Capitán América. Es un entintado maravilloso. Es muy distinto, porque Rubinstein es más de pincel, utilizaba mucho más el pincel, entonces el toque es diferente. Y a mí, en su momento, como estaba muy acostumbrado al entintado más del estilo Austin, cuando leí estos tebeos de Forum, me gustó, pero no lo aprecio como lo he apreciado con el tiempo, sobre todo cuando he visto originales. Es un tintado, una maravilla en tintado con pincel. O el propio Carl Kessel, que me acuerdo que tuve una conversación con una amiga hace unos meses que me comentó que era tan bueno como Terry Austin, pero con un toque más orgánico.
Sí.
¿Entendés lo que quiero decir, no?
Sí. Entonces, precisamente te voy a decir eso con lo de Rubinstein, ¿no? Que aparte de marcar para mí un poquito en exceso las caras, es más orgánico, sí, que el de Austin, que se ha visto que es más mecanizado. O sea, Austin, sí, digamos que funcionaba mejor, o sea, solo funciona en una etapa de plenitud, tanto de vista como de trabajo, como de esfuerzo, como de motivación, que se le vio incluso también cuando colaboraba con Marshall Rogers.
Correcto.
¿Sabes? O sea,
correcto,
todo ese puntito, correcto, todo eso cuidar. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, cuando va a un piso Koopa en Manhattan, Oro, sí, que sí, cuida hasta los detallitos del suelo, de las alfombras, los grafitis, los puntitos. O sea, es un momento de plenitud de ambos, o de dedicación extrema, que luego ya se ha ido apagando. Yo, Austin, en sus últimos trabajos, me acuerdo de una splash que entinta al pobre John Romita padre, con una desgana, con, volvió a reunirse pero con Marshall Rogers.
Se acabó relativamente pronto, porque a mediados de los 80 ya empezaba a ser una sombra de lo que había sido. Yo lo recuerdo. Lo que hice, mira, iba a comentar lo que comentabas tú, Luigi. Recuerdo los intentados ya Marshall Rogers ya en Excalibur, que eran una sombra de lo que de cómo lo habían tintado en Doctor Extraño, pero nada, hacía 5 o 6 años antes, no hacía 20 ni 30.
Eso es lo que me refería yo.
Pero yo creo que también, porque a Terry Austin lo conocemos por su trabajo con John Byrne, pero como habéis dicho, trabajó también para DC y hizo unos trabajos buenísimos, entintando a Mike Grell en Green Lantern, si no recuerdo mal, a Marshall Rogers, y luego las tintas que hizo, absolutamente maravillosas, en Doctor Extraño junto con Cole Smith.
Exacto, sí,
que
sí.
Era unos TVA.
Bueno, es que Terry Austin entiendo maravillosamente a todo el mundo en aquella época. Y Arthur Adams en aquellos anuales.
Claro, evidentemente.
Tuvo un periodo, es lo que ha comentado Luigi, tuvo un periodo Austin entre 77, 78, sí, sí, sí. 85, que estuvo en un apogeo artístico absoluto. Y luego, pues misteriosamente empezó a declinar mucho y bueno, pues.
Bueno, misteriosamente no, que se metió a guionista.
Bueno, se metió a guionista, pero de aquella manera. Pero de aquella manera.
De aquella manera, mejor que no lo hubiese hecho.
Sí, sí, sí. Y bueno, yo por dentro ya puestos, como hemos hablado del tándem Byrne Austin, pues voy a introducir otro artista que levanta pasiones también. Y que tuvo, si no digamos, una pareja, bueno, sí, quizás sea la pareja que más se le recuerda, que sería el caso de Jack Kirby con Joe Sinnott, aunque hay gente que lo prefiere con Mike Rogers, por el hecho de que Sinnott quizás dulcificaba demasiado, sobre todo al principio. Pero vamos, creo que queda como una de las parejas también artísticas a mencionar en...
Pero es que realmente, ¿con quién no casaba yo a Sinnott? Es que era, o sea, con Sal Buscema perfecto, con Ron Frenz perfecto, o sea, le daba ese tono muy parecido en mi caso al de, me parece, al de Romita, pero quizás un poquito incluso más brillante, ¿no? Más homogéneo, que es que incluso siendo muy mayor, yo creo que Sinnott seguía dando lesiones, ¿no? O sea, es que sí, con Kate Boyar también hizo un trabajo en la segunda etapa de Stephen Glenhardt en Los Cuatro Fantásticos, bueno, no. En la Secret Wars 3, no segunda, en la primera ya cuando Englehart, otro que también le dio las drogas duras y derivó en los 80.
Yo lo reivindico en esos años.
Yo también le tengo cariño casi en todas, pero esa tampoco es verdad que se me está haciendo.
Sí, es muy flojita. Yo el caso de Sinnott estoy de acuerdo contigo a medias, Luigi, porque Sinnott era un tío que casaba prácticamente con todo el mundo, era un pedazo, un tintador de los más grandes, pero a veces, según qué artistas, su estilo... Yo, por ejemplo, nunca he sido muy fan de Sinnott tintando a Byrne. Pienso que quedaba bien, pero pienso que le quitaba demasiado de su estilo propio. O, por ejemplo, bueno, John Buscema, pero a John Buscema no le gustaba, no, a mí no, digo él mismo. Buscema comentó en más de una ocasión que no le gustaba el tintado de Sinnott. Pero bueno, a Buscema no le gustaba ningún tintado que no fuera suyo, o sea que entonces tampoco es muy destacable. Es que
precisamente Buscema tuvo parejas también para...
Sí, sí. Y había otro dibujante que le entintó, que si no te entintó más de una ocasión, que lo tenía en la cabeza, aparte de Byrne, que nunca me acabo de convencer, que ahora no me acuerdo cuál es, pero...
A Steve Ditko también le queda un resultado bastante particular en las pocas veces que coincidieron.
Bueno, lo que pasa es que Ditko también, si te refieres a los 80, alguna cosita a los 80.
Sí,
claro, Ditko, pero era un Ditko ya muy en decadencia también, no creo que pueda tampoco... ponerse como paradigma del entintado de Ditko, pero siendo grande, siendo cierto lo que dices tú, yo en según qué momentos, Kirby me gusta mucho con Roger también, sé que me van a decir los detractores de Kirby que si no mejoraba según qué ojo, que no estaba acompasado con el otro, que si no mejoraba según qué perspectiva, todo lo que quieras, pero a veces pienso que sobre todo los primeros 10-12 números que le entintó. Luego pienso que cogieron el punto y los últimos 40-30 números que hicieron juntos fueron increíbles. Pero bueno, no sé qué pensáis vosotros del tema de Kirby con Sinnott.
Hombre, sinceramente, Kirby y Sinnott me parece el equipo supremo de ante entintador. Es cierto que Mike Rogers o Dixon en DCL hacía un entintado absolutamente maravilloso, muy bueno.
Mejor Roger que Dixon, ¿eh?
Sí, para mí, en mi opinión.
Bueno, sí, Texon trabajaba con Mesa de Luz, ¿no? Ni siquiera tenía el original, ¿no? Si no me equivoco.
Lo que ocurre es que Texon ya pilló a Kirby en decadencia, ya lo pilló muy mayor.
Sí,
pero sí que le hacía, yo creo que esos dos dibujantes, sobre todo Mike Rogers, le hacía un entintado más fiel a su dibujo. Sí. ¿De acuerdo? Biscoleta, y luego yo creo que estamos todos de acuerdo en que mataban los lápices de Kirby, aparte de que se tenía todo aquel dibujo que no le venía bien.
Bueno, mataba los lápices de todo el mundo, pero bueno.
También tenemos en aquella etapa Bruce DeBerry, que es muy parecido al de Roger también, pues, el entintado, con Camand,
sí,
y demás.
Sí, Berry muy bueno también. Pero bueno, volviendo un poquito, si me permitía, a Coleta. Es cierto que hacía desastres con no solamente con Kirby, sino con todo aquel dibujante que se ponía por delante de sus tintas, de sus pinceles. Pero es que daos cuenta que Coleta era el hombre para todo. Es decir, cuando los plazos se echaban encima, llegaba el editor de turno y en los años 80 Jim Shooter tenía mucha culpa de eso. Que le daba las páginas a Coleta porque era capaz de entintar un número americano, 22 paginitas, en una sola noche. Claro, evidentemente luego los resultados eran lo que eran. Pero si os ponéis a indagar, hay trabajos de Coleta que son buenos, que son muy buenos, sobre todo en sus primeros años. Sí. Incluso hay un TVO de los años 80, un one shot de Wonder Man, dibujado por Kerry Gamil, y entintado por él, que sin ser ningún paradigma de equipo creativo, la verdad es que te asombras de lo bien entintado que está. Hay dibujantes de verdad que se meten a entintadores, como por ejemplo Al Milgrom, y hacen buenos trabajos, a pesar de que como dibujante no luzcan demasiado. Y luego hay otros entintadores que antes hemos estado hablando en el inicio, que son dibujantes, se meten a entintar y hacen un gran trabajo, como puede ser Jerry Ordway, como puede ser Joe Pérez, como puede ser Al Williamson, como puede ser Kay Baker, como puede ser Barry Smith, en fin, toda esta gente que la verdad es que son artistazos, ya sea como dibujantes, como entintadores o como dibujantes entintadores en sí mismos.
Sí.
Yo sobre el tema...
No, quería decir que había dos caminos, ¿no? Está el dibujante que empieza como entintador y luego quiere volar solo, ¿no? Un poquito a lo mejor Klaus Jansson, Jesús Merino, y el contrario, ¿no? El dibujante que ya está cansado o quiere hacer otras cosas y entinta directamente. Generalmente marcando mucho el dibujo, pero con resultados bastante sorprendentes para bien, ¿no? El propio, los mencionados, ¿no? Kyle Baker marcaba mucho cuando le daba, a mí me encantaba. Bill Sienkiewicz, Bob McLeod incluso... Al Williamson, Tom Palmer, o sea, ¿hay alguno que marque más que Tom Palmer en el mainstream norteamericano?
Poco.
Yo lo detestaba de pequeño, ¿eh? Luego ya me he ido acostumbrando y hasta hace poco todavía estaba por ahí.
Entra en dura competencia con Klaus Jansson, otro entintador que marca muchísimo.
Son entintadores Palmer o Jansson que depende muchísimo el resultado de a quién entinten. Eso que dice de Luigi, lo odiaba o lo odio. Depende, a mí nunca me ha gustado poner a Tom Palmer, por ejemplo, entintando a John Byrne, por ejemplo. Pero creo que nadie ha entintado a Jim Collan como Tom Palmer, por poner otro ejemplo. Y Klaus Jansson me pasa un poco lo mismo. Klaus Jansson se acoplaba al estilo de Frank Miller de una manera, es que, mimética. En cambio, con según qué dibujantes más redondeados, más suaves, no pegaban sus estilos ni con cola. Entonces, bueno, y en cuanto a lo de los dibujantes que has comentado... De que tipo Barry Smith, Kalbach, todos estos. Hostia, es que yo ya en muchos casos considero que los trabajos que han hecho no son ya ni entintados, son redibujados. O sea, tú coges el hombre máquina de Herb Trim entintado por Barry Smith y eso no es un entintado, eso es un redibujado.
Yo creo que Trim ahí lo que hizo fue el bosquejo del TVO.
Sí, probablemente.
Se lo pasó directamente a Barry Smith. Sí. Que vivían cerquita el uno del otro y eran buenos amigos.
Sí. Y yo quería añadir un apunte, porque bueno, ha salido el tema y evidentemente en un podcast sobre entintadores tenía que salir, lógicamente, el tema de Vince Coleta, como no. Y aunque estoy de acuerdo con lo que has comentado antes, sí quería añadir un par de puntos. Yo que participo mucho en foros en online, en Facebook, hablamos mucho del tema de tintadores con gente que conozco porque es un tema que nos apasiona, en foros americanos me refiero. Cuando sale el tema de Vince Coletta, sale mucho por parte de la gente que le quiere defender el tema de las fechas de entrega. El tema de lo que has comentado, de que era un tío que le entregaba 22 páginas en un fin de semana y te las hacía y lógicamente no se le puede pedir más. Y estando de acuerdo con eso, que es verdad que pasaba, eso no es del todo cierto, porque, por ejemplo, en otros trabajos como Thor, fue dibujante regular durante muchos años del Thor de Kirby, con un Kirby que entregaba siempre puntual y seguía haciendo las mismas barrabasadas. Quiero decir que la excusa de es que lo hacía todo muy rápido porque los editores le daban cosas de fin de semana, es verdad, pero no es no del todo, porque también la seguía haciendo con otras series.
Tendríamos que saber, aparte de Thor, ¿qué más entintaba en aquella época?
Mira, Coletta era un jeta, era un jeta muy jeta. Era un tío que tenía capacidad, porque yo tengo el Artist Edition de Thor de Kirby, y en las portadas, porque evidentemente se pagaban más y porque me imagino es cuando Stan Lee le metía más caña. Stan Lee era un editor que le daba mucha importancia a las portadas. Y entonces las portadas, lógicamente, Coletta ponía más esfuerzo y le dedicaba más horas. Y hay portadas entintadas de Kirby por Coletta que son muy buenas. O sea, realmente te das cuenta más cuando las ves a gran tamaño. Ahora, luego cuando te empiezas a mirar los interiores, sobre todo los últimos 20 o 30 números de Thor, digamos que tuvo algunos números al principio que aún se podían salvar porque le ponía un poquito más de ganas. Pero es que es impresentable. Y duele más porque cuando ves las cosas que hace bien, te das cuenta de que este tío podía, pero no quería. O sea que otras veces no puedes decir, ¿no?
La vida de la mafia le quitaba mucho tiempo, pero le daba mucha fama, ¿no? Y Fernando, Mike Seck, ¿con quién te gusta a ti más? ¿Con John Betty o con Bob McLeod?
Con Bob McLeod.
¿Seguro?
Sí. A mí me gusta con los dos, pero que me gusta más con Bob McLeod, sí.
Yo siento divergir.
Yo también.
Para mí McLeod le mata los lápices a Zek, y la verdad es que hubiese
sido... Esas boquitas que les da, que les pega además, porque los dos son de hacer unas bembas que se me tierra bien prominente.
Hubiese sido un gustazo ver a la última cacería de Kraven entintada por Vicky.
Sí. Y yo añado también a Jim Day. Pienso que le hizo un tintado magnífico en Shang-Chi.
Eso es una maravilla.
Pienso que John Betty, a mí me gusta más que McLeod también tintando a Zek. Y luego me quedo con Jim Day. Pienso que son quizá los dos mejores entintadores, o los que yo les recuerdo como que le hicieron un envejecimiento sobresaliente a su obra.
No, yo estoy un poco con Fernando. Yo creo que con McLeod hacía una pareja que podía haber durado mucho y que duró muy poquito. Betty luego desapareció. Creo que la última vez que lo vi fue en el último número de Ron Garney con Mark Waid en Capitán América, metiéndose ahí Skrulls, y estaba ya en una época desaforada, que te metía un 0.8 por un lado y por otro lado un 0.4, pero le daba un aspecto animado bastante, sí, bastante particular, y luego de ahí se lo ha tragado la tierra. No.
Es que John Betty, si me permitís, John Betty, para mí, entintaba muy bien a Zek, pero la verdad es que a mí solo me ha gustado entintando a Zek. La verdad es que los demás entintados que ha hecho, no que sean malos, pero no me gusta el acabado que le da, porque también es un entintador que también marca su estilo, ¿no? Es un los entintadores marcadores.
Ahí doy totalmente la razón.
Yo también estoy de acuerdo contigo. Sí. Pienso que John Betty no destaca en ninguno de sus trabajos. Ahora, cuando te coges los primeros números del Punisher, los entintados, los que dibujó Zek, entintados por él, ¡buah! Y de ahí el tío estuvo sublime. Pero no ha destacado en mucho más, ¿no?
Por no hablar de no destacar, se puede hablar también de los entintadores que ni chicha ni limoná, que no te hacen odiarlos, pero que tampoco sabrías decir qué estilo tiene. Así a bote pronto, Bob Wiasek, Dan Green, Scott Anna, ¿cuál es
No, Dan Green sí es un tintador que se le
hace. Es buenísimo. Y Dan Green
también. Guapo, hace. Pero yo entiendo lo que quiere decir Luigi, ¿eh? Son entintados que son muy buenos, pero no tiene un estilo que reconozcas enseguida como puede ser un Jim Mooney, un Tom Palmer. Son tíos que cumplen sí. bien, ¿eh? Que tú coges un trabajo entintado por Wojciech, sabes que va a tener un acabado perfecto, pero no incorporan digamos tics o cosas que diga, hostia, esto reconocible típico de Wojciech o esto reconocible tipo de Hanna. ¿Entiendes lo que quiere decir, Luigi?
Sí, sí, pero yo de este grupo de entintadores así que son más difíciles de reconocer, para mí el que sería el máximo exponente sería Kate Williams. No sé si os acordáis de él, que entintaba muchas veces a Virne, que yo creo que ese sí
y a Saviuk, que le hacía un toque también. Romita senior en Wet Off, muy criticado, pero que a mí me encantaba. Es más, cuando se fue él y empezó a los 90 y empezó a tener Saviuk a Dot Hudson, a Stephen Baskerville, aquel que le hacía rayitas a cada cosa, ponía un vaso y tenía 8.000 rayas, eso se notó mucho, ¿no? Y incluso estuvo luego con Dan Green y era como más descuidado, era como que le daba un toque al dibujo de Saviuk que para mí no volvió a conseguir.
¿Vosotros acordáis la diferencia tan abismal que había entre los números de Virne en Alpha Flight entintados por Bob Wiacek y los entintados por Kate Williams? Claro. Era abismal la diferencia.
Totalmente de acuerdo.
Goldbacher siempre me ha gustado. De verdad que un estilo así no marca tanto como hemos estado hablando antes, como Tom Palme o yo decir, ¿no? Pero yo creo que es un entintador que no estropea ningún dibujo. A lo mejor no lo mejora tampoco, pero desde luego al dibujante que pasa por su lápiz, por su cinta, no lo va a estropear ni mucho menos.
Totalmente de acuerdo. Es el típico tío que dices, no te va a hacer un entintado que te acuerdes toda tu vida, pero sabes que ningún dibujante lo va a empeorar y que no vas a encontrar un TVO de entintado por Bob Wiacek que esté mal entintado. Ahora, si está mal dibujado, eso es otra historia. Pero
por ejemplo, para poner una diferencia, ¿no? Si tú ves un dibujo de, vamos a poner un dibujante que no nos gusta a la mayoría mucho, que puede ser Don Perlin, por ejemplo, ¿no? Y te imaginas a Don Perlin tintado con un entintado de Joe Signo, pues aunque el dibujo no sea muy bueno, pero Joe Signo sabes tú que lo va a mejorar. Exacto. Pero sin embargo, si lo entintara Bob Wiacek, seguramente no lo mejore. No va a mejorar lo que ya ha hecho el dibujante, pero un entintado tipo Signo, tipo Palme, pues sí lo va a mejorar, por lo menos, digamos, hemos visto muchos casos, ¿no? En muchas colecciones. Y con respecto a lo que estaba, que no me olvides a Metabaza, había puesto a hablar y Eduardo y Antonio, no me olvides a Metabaza, pero yo quiero decir que para mí el mejor entintado de Kirby es Joe Signo también, como ha dicho Antonio. Para mí no hay nadie que lo supere, aunque también coincido en que Mike Roger también hizo un gran trabajo. Y además coincido también en que yo creo que Roger sí es más respetuoso con los lápices de Kirby. Y si no, es que lo que pasa es que lo hace más bonito todo. Y es verdad que marca mucho su estilo, pero a mí me encanta cómo lo marca, porque a mí, yo desde luego prefiero... para lo bueno y para lo malo, porque prefiero entintadores que marquen su estilo. Digo para lo bueno porque cuando casa con el dibujante, pues sale algo magnífico, ¿no? Pero cuando no casa, por lo claro, si es un dibujante que te gusta y tiene un entintador que marca estilo, no va a estar mal seguramente a la obra, pero claro, no va a tener el estilo que mejor a ti más te guste porque no es un entintador que vaya con su estilo. Por poner, como habéis dicho, John Birne con Joe Signo, ¿no? Que ustedes mismos han dicho, a mí no me parece que sea mal trabajo, lo que pasa que el dibujo de Birne a lo mejor no es el más adecuado para un entintador como Signo, sin ser malo, ¿no? Pero claro, no es el acabado a lo mejor perfecto para Birne. Y también decir que yo creo que hay dibujantes que son más agradecidos que otros para lo entintado. Por ejemplo, John Birne, y siento repetirlo mucho, pero bueno, todo el que me conoce sabe que es mi dibujante favorito y me encanta. John Birne, yo diría que Jack Kirby, por ejemplo, también son dibujantes para mí agradecidos para el entintado, porque tiene que ser entintado un patata muy gordo para que el dibujo no quede bien. Y John Birne ha tenido muchos entintadores y muchos de ellos nos gustan, como Terry Austin, como Joe Rubinstein, como Carquese y seguramente alguno más, que nos gusta todo el acabado, a ti te gusta más uno, a mí otro, al otro le gusta, pero como tiene un dibujo yo creo que tan bueno, y son dibujantes que son agradecidos, por lo menos para mí, son dibujantes agradecidos, que eso, que tiene que ser entintado muy malo para que no te guste el dibujo final, ¿no?
Hombre, el peor entintado de Birne yo creo que fue el mismo cuando ya entintaba directamente sin hacer lápiz, ¿no?
Sí, fue lamentable. Los números aquellos del padre, los números aquellos del padre de Reed en los Cuatro Fantásticos, la saga aquella, Hostia, era una de, fue una dejadez increíble.
Sí, pero bueno, eso...
Para eso
pero
el John Binnes, de Rior vaya al rescate.
Es muy bueno, yo digo también entintando y a Binnes especialmente. Sí. Pero que John Binnes, cuando se ha entintado a sí mismo bien, también lo hacía muy bien.
Y tanto, ¿no? Y tanto.
Era muy bueno también.
Tanto. ¿Estáis de acuerdo todos quizás que el apogeo de Binnes entintándose a sí mismo fue los tres números que hizo con Galactus? Al principio de su etapa, los 4F.
El del Doctor Muerte también, ¿no? Creo que fue el mismo.
Sí. En sí, también, pero yo pienso que esos tres números, eso, creo que fueron tres números, los de 244, 45, 46, hablo de memoria, yo pienso los de cuando aparece Terrax, bueno, creo que sí. Sabéis de los que hablo, ¿no? Sí. Yo para mí creo que son el apogeo de él como entintador. A partir de ahí creo que inició un descenso que al principio fue muy leve, porque los siguientes números estuvieron muy bien también, y fue poquito a poquito degenerando hasta llegar a, bueno, a necesitar que le metieran un entintador, como pasó con Orway, ¿no? No sé si coincidís en mi apreciación.
Yo es que soy un enamorado totalmente del entintado de Byrne. Es cierto que en los últimos años no es lo que era, ni mucho menos. Y sí es verdad que necesita un entintador, pero para todo lo que hace ya. Pero yo creo que los Cuatro Fantásticos sí que mantuvo el nivel, aunque tú muy bien dices que en esos números dio sudo de pecho. Pero yo creo que en toda la saga de la zona negativa... hizo un trabajo absolutamente maravilloso. Y en el especial el especial de los Cuatro Fantásticos de aniversario, en que son reducidos a muñequitos y los mete el Doctor Muerte en Lilletville, ese numerazo
pero es que ese es contemporáneo, no sé, ese es anterior incluso a los de Galactus. Ese es anterior.
Es el 236.
Sí, exacto. Yo la zona, lo de la saga de la zona negativa es cierto que está muy bien entintado y que mantiene mucho el nivelazo, pero si te empiezas a fijar, ya no están tan currados como aquellos anteriores, los fondos, los rostros. Es aquello que digo de que están... Los otros serían un 10 y estos serían un 8 o un 9, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, es un
descenso muy lento, pero ya se empieza a notar que tomaba atajos, que los había tomado siempre, pero bueno, no sé, quizás estoy siendo un poquito exigente ahora, ¿no?
Pero... ¿Vosotros qué pensáis del entintado que le hizo a Byrne, Mike Marchand, en Los Nuevos Vengadores, en West Coast Garden? Dicen que es un entintado muy parecido a Terry Optimus.
A mí me gusta mucho.
A mí también me gusta. Yo no creo que se parezca a Terry Austin. Si acaso a lo mejor el Terry Austin de esa época, a lo mejor, pero no el Terry Austin de la Patrulla X, por ejemplo. Pero a mí sí me gusta. No es el que más me gusta, ni mucho menos intentando a Byrne, pero a mí me parece que está bastante potable.
También hay que tener en cuenta que es cierto que los lápices de aquella época de Byrne tampoco eran los lápices de X-Men.
No.
Claro, pero no era... Pero todavía era un buen Byrne. Lo entintó, me estoy recordando ahora que lo entintó algunos números también de esa colección, creo que fue Paul Ryan, que es dibujante, ¿no? Que era sobre todo dibujante, y también estaba muy bien entintado.
Sí, sí, pero me quedo con Macklin, ¿eh? A mí me gustaba más el entintado que hizo Macklin que el que hizo Ryan.
El mejor es el de Nelson cambiando las caras de Superman, como si
se tratase. Menuda polémica.
Y el otro... Nelson también ha desaparecido. Es que es muy curioso, en el mercado norteamericano últimamente hay entintado que aparecen un tiempito y luego desaparecen. Luego, si le buscas, ves que se han metido a ilustradores. Randy Emberlin, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho, tanto con Larsen como con Bagley. El Larry Maslett, o sea, desaparecen, y es verdad que ya es como lo que hablábamos antes, que quedan muy poquitos. Porque, a ver, entintador joven, nuevo, potente, en la actualidad, ¿quién?
No
hay ninguno.
Son todos tan anodinos que es que no se les reconoce. Los dibujantes hoy en día hacen unos lápices tan sumamente buenos, tan sumamente completos, que es que entintar tiene que ser un paso rutinario. Nadie destaca. Es que siquiera Scott Williams, entintando a Jim Lee, destaca.
No, es que ya...
Han perdido su sentido. En una época, como dices tú, de que la mayoría se entintan ya digitalmente. En una época, además, que los que no se entintan digitalmente, los lápices son completísimos, que básicamente es rellenar las tintas, evidentemente con buen hacer y con sabiendo hacer las cosas, pero no tiene nada que ver con aquellos tiempos de los 60 o los 70, donde muchos lápices eran apenas bocetos, claro. Donde los entintadores cumplían una función que era el del embellisher o el del finisher, que esas palabras ya los chavales, eso de embellecedor o acabador ya ni las conocen. Es un mundo completamente distinto. En aquellas épocas un tío podía tirarse 30 años como Tom Palmer, trabajando para un John Sino, trabajando 30 años en una editorial siendo entintador y estando en primera línea. Eso hoy en día es algo que resulta inconcebible. El mercado ha cambiado tanto que es otro mundo.
Sí. Sí, lo que hablamos antes de empezar a grabar, también la época de quemar directamente las tintas o colorear encima del dibujo, que por ejemplo ahora Ron Garney ya se ha aficionado a eso, que era otro dibujante que le marcaba mucho el entintador, me acuerdo, sí. Dennis Rodier en Capitán América, luego Al Williamson en Spider-Man, en Asombroso Spider-Man, que a mí me encantaba, tengo un original de cada uno de esos dos, Scott Coblis le hacía bastante bien, y luego sí. Ya él decidió directamente pues nada, medio entintarse, medio emborroñarse, que algunas veces está muy bien y otras veces el acabado te deja ahí un poquito de... Bueno...
Decepciona.
Sí. Yo la verdad que lo echo de menos, ¿eh? Echo de menos aquella... Sé que quizás somos pollaviejas, pero echo de menos aquella época donde el entintador era una parte fundamental del TVO, del look final del TVO.
Sí, yo coincido contigo, Eduard, que lo echo de menos, pero también... Visto desde la perspectiva actual, si eres un dibujante, claro, como ha dicho Antonio, los entintadores, primero que hay pocos de esta década que hayan debutado en esta década, yo no me viene a la cabeza ninguno, y que, claro, son anodinos, porque yo creo que lo que intentan y lo que también busca el dibujante es que respete su dibujo, y evidentemente muchos de los entintadores que estamos hablando eran muy buenos, pero muchas veces no respetaban, entre comillas, el dibujo original, ¿no? Y yo creo que hoy día se intenta que haya la menor variación entre lo que hace el dibujante y lo que el entintador te entregue finalmente, y por eso, como dice Antonio, yo creo que son anodinos, por eso cada vez los dibujantes se entintan a sí mismos, porque claro, quieren tener el control total de su arte, ¿no? Una cosa bastante normal, diría yo, y claro, pues así estamos, que aparte de lo de los medios digitales, etcétera, etcétera,
o sea que... y bueno, estamos en contra de esos redibujos que se hacían antes, o depende de quién. Aunque depende de los John Romita cuándo, porque es verdad que John Romita, de repente, a Barry Windsor Smith en una portada te ponía ahí una cara apolínea en breves en mitad del estilo de Barry Windsor, y bueno, lo hacía con todos, ¿no? Incluso con veteranos como Jill Kane, como hablábamos, que le cambiaba completamente. Luego, es verdad que Jill Kane, lo comentábamos el otro día con Fernando, le dabas un Mike Espósito, un Fran Giacoya un poquito desganado y te parecía otro autor. Le respetaba todas las viñetas, todo el movimiento, pero le faltaba algo, ¿no?
Hablando de Jill Kane, yo creo que todos coincidimos que el mejor entintador de Jill Kane es el propio Jill Kane. Que como segundo igual puede tener a John Romita.
No, igual no, lo tiene.
Pero vosotros acordáis esas páginas absolutamente maravillosas que firmaron Jill Kane y Kevin Nowlan para una miniserie donde los aliens salían, ¿no? Me parece que era... ¿qué miniserie era? De aliens, de Jill Kane y Kevin Nowlan.
No me suena a
mí. No me suena a mí tampoco, ¿eh?
No. Vale.
Esto debió editarlo Dark Horse, me imagino, ¿no?
Sí, sí, es de Dark Horse, seguro.
Creo que la tengo.
Sí, yo la tengo que tener por aquí, seguro.
Sí, sí.
No recuerdo cómo se llamaba, pero es una maravilla.
Bueno, Kevin Nowlan es uno de esos. Le voy a llamar entintador, pero en realidad no es un entintador. Cualquier persona que vea un dibujante entintado por Kevin Nowlan sabe automáticamente que está entintado.
Es Kevin Nowlan,
o sea, eso es absolutamente reconocible. Probablemente el trabajo sea muy bueno, no lo recuerdo ahora, pero vamos, Jill Kane es muy bueno y Nowlan da unos acabados fantásticos. Yo de Jill Kane, mira, ahora que he sacado el tema, sin ser muy fan de Jim Mooney, no hace mucho me releí los primeros Marvel Team Up, y recuerdo el número en que aparece el Capitán Marvel, creo que es el 12 o el 13, de los primeros de Marvel Team Up, con un Jill Kane entintado por Jim Mooney, con un entintado absolutamente soberbio. No sé si os viene a la cabeza, pero de lo mejorcito que le he visto nunca entintado a Jill Kane. Y luego, al margen de esto que os comento, yo sería de los que opino, y creo que Luigi, sé que está conmigo porque lo hemos comentado alguna vez en privado, que el mejor finisher, no me atrevo a llamarle entintador, finisher sería John Romita. John Romita con Jill Kane hacía un equipo... Tenía el dinamismo de Jill Kane, su potencia en cuanto a movimiento, en cuanto a composición, pero sumado al preciosista acabado, al pincel de Romita. Tenía lo mejor de ambos mundos.
Sí, sobre esto también hay que añadir que le cambiaba las páginas a Jill Kane en más de una ocasión el señor Romita Senior.
Sí, porque... sí, bueno, me da igual.
para a ver, es lo que hablamos de la doble vara de medir.
Nos quejamos de Coleta, de lo que le hacía Kirby, pero sin embargo, como el resultado era bueno en la colaboración Kane-Romita, pues no nos quejamos tanto.
No, no es lo mismo
a Kirby con las caras de Superman en DC, claro.
Pero no es el mismo caso, perdón, porque claro, Romita añadía, Colete cogía la goma de borrar y borraba, es que no, claro, no es el mismo caso.
No se puede comparar ni uno.
Realmente hay dos dibujantes que le pasaba mucho, que era Jill Kane y Jen Collan, que con el método Marvel, las primeras páginas se ponían ellos, que si doble, que si splash, que si juguito, y llegaban muy apurados al final. Y al final de la muerte de Gwen Stacy, hay dos o cuatro viñetas que las añade directamente John Romita sobre el original de Jill Kane, porque Jill Kane mataba al duende ahí en dos páginas, lo dejaba ahí no sé qué, y le tuvo que añadir, pues eso, Peter dándose la vuelta, zumbándole el sentido arácnido antes que llegara el duende deslizador, y es verdad que metía mucha mano, muchas veces incluso mandado por el propio Stan Lee, porque al ser John Romita director de arte, pues...
Y muchas veces para bien, no lo olvidemos, ¿eh?
No siempre
los retoques son para mal, porque a veces tenemos este concepto de creador, de artista, de que todo lo que se toca es para mal. No, esto es un producto industrial.
Hombre, a ver, a Mark Bagley habría que haberle puesto, cuando pone esos personajes discos, y mira que me gusta Mark Bagley, que parece que un ojo está mirando para un lado y otro para otro, y dice, esto no puede nadie corregirlo. O sea, no se da cuenta él, no se da cuenta el entintador, no hay ningún editor, pero es verdad que ya no está tan bien visto meterle mano al arte final de un autor, pero bueno, le pasa a Bagley, le pasa, por ejemplo, a mí me encanta la mezcla John Romita y Klaus Jansson, pero ahora mismo con un John Romita que, aunque siga siendo junior, tiene, ¿cuántos? 63, 64 años.
Sí, una edad mayoría, sí.
Es que es lo que hablábamos, que todo el mundo decimos, no, es que George Pérez está muy mayor, es que tiene 3 años menos John Romita junior, y sigue ahí mes a mes, y George Pérez lo tenemos casi en un asilo porque ha tenido, hombre, problemas con los ojos y demás.
Hemos hablado poco del amigo Pérez.
Claro, pues básicamente a lo mejor tendrías que darle un entintador más cuidadoso gustándome mucho la mezcla. Pero claro, si los dos están muy mayores y los dos tienen un trazo muy... Pero precisamente, por ejemplo, Scott Anna con John Romita me gustaba, pero es verdad que era muy acartonado en algunas cosas, sobre todo en la telaraña. Es verdad que pega con este John Romita Jr. más cubista de la última etapa de Straczynski, pero hubiera gustado que hubiera probado otros. Pero nada, estuvo Scott Anna, pero cuando no llegaba me metían a Scott Cowlis.
Yo creo que John Romita no ha tenido jamás mejores tintas que las que le hizo Al Williamson en Interperme.
Sabía que lo ibas a decir. Cuando has empezado la frase,
yo iba a acabar.
Es que es el sumum. O sea, Daredevil, yo me acuerdo de leerlo de pequeño y todavía quiero ahora releerlo, pero se ha editado de esta manera tan cachambrosa en España. Es que eran páginas que decías, pero esto es imposible de hacer. O sea, ¿cómo lo han hecho? O sea, esas dobles space con el castigador, con María Tifoidea, era como, madre mía, o sea, es que era...
Pero quiero poner un pero entre comillas, porque no es el mismo Romita, el dibujo de Romita no es el mismo en Daredevil que, por ejemplo, el que tenemos actualmente, o poquitos años después, no mucho, que se convirtió así como más cuadradote, ¿no? Más, no sé, más kirbiesco para mí. Y en esos números de Daredevil yo lo veía como, no sé, más estilizado, ¿no?
Era ese momento de dejar ya el Romita más parecido a su padre de Spider-Man y de la Patrulla X, que ya en la Patrulla X iba él dejándola atrás, pero tampoco es el que ya entraría en los mutantes en los 90 o en el propio Spider-Man, donde volvería con Al Williamson en Spider-Man con guión con Howard Matke, que seguías viendo pues esa mezcla perfecta por el trazo suelto de Williamson, que yo me acuerdo esas rayitas casi a pulso, que a lo mejor te hacía una doble página con cuadraditos hechos a pulso, que para otro era irregular y con ellos era una mezcla perfecta.
Es que lo de Williamson es para darle de comer aparte. A ver, es que al Williamson, yo tengo un par de libros de artes de él, de sus trabajos para EC, de ilustración, y bueno, es que eso no es un pedazo de artista, pero de los más grandes que haya habido.
Pero es el llegar al nivel de síntesis, porque él es verdad que cogía un edificio y te lo hacía de un trazo, no le daba profundidad, pero al contrario, de ese solo trazo, el otro día, por ejemplo, estaba Jorge Fornés hablando del cuando Mazzucchelli se entintó en año 1, que de repente te hacía la gabardina del comisario Gordon con una sola mancha de tinta, y tú no te das cuenta, y es una sola mancha de tinta y ha hecho todo el sombreado. O sea, es cuando llegas a ese nivel de lo controlo tanto que voy un paso más allá, ¿no? y Al Williamson llegó a ese punto en cuanto al entintado, ¿no? Sí. O sea, que no le hacía falta hacer 8.000 rayitas como Scott Williams a Jim Lee, sino que te hacía una y ya tenía ahí todo.
Y era mayor cuando hizo ese entintado Williamson, ¿eh?
Sí, sí.
Era ya 60.
Era muy mayor.
Llegando a 70. Igual tenía ya 70 años, ¿eh? Porque sí, Williamson empezó a trabajar a principios de los 50. De manera que no era un chaval, precisamente.
Fue el que entintó a Kirby, si no me equivoco, en los Sky Masters, ¿no?
No, ese fue Wally Wood.
Ah, es verdad, fue Wally Wood. Sí, es verdad. Lo que hizo fue el Flash Gordon, ¿no?
Sí. Hacía tira de prensa algo de eso. Sí, creo, ¿no?
Hizo Agente Secreto X9, hizo cosas de Flash Gordon, hizo historias para LC. Es que él siempre había sido dibujante, no entintador. Entonces, digamos que en los últimos años pues había que comer, y me imagino que cogió ese trabajo porque había que comer. Lo que pasa es que como era tan talentoso, lo que era simplemente un trabajo de alimenticio era mejor que el 90% de los entintadores supuestamente más jóvenes y más con más ganas de trabajar, ¿no?
Un toque mira.
Sí.
Un toque mira. A mí me gustaría volver a Bob Marleau, si me lo permitís, y quiero saber vuestra opinión en las tintas que realizó a George Pérez en Wonder Woman, porque son de estos dos estilos, de dos profesionales muy buenos, que yo creo que no casa en el estilo. ¿Qué os parece a vosotros?
Pues a mí me recuerdan un poquito a lo que pasó precisamente con otro dibujante que es muy agradecido, que es Ron Frenz, que en los últimos números del Duende Vive, que precisamente los empezó entintando George Pérez, te encaja, pero te queda ahí como un híbrido extraño, siendo dos autores que me gustan mucho, ¿eh? Y en el caso de George Pérez,
muy estático.
Más que esto, digo, sí, es como que no algo entre los dos te casa, te choca.
Sí, yo estoy de acuerdo. No sabría, me pasa como a Luigi, no sabría muy bien cómo explicarlo, pero son como dos estilos que no acaban de casar.
Sí, coincido con usted.
En el caso de Pérez, además, ya que ha sacado el tema de los titanes, a mí me ocurre una cosa muy, muy curiosa. Yo siempre he pensado, como suele ser en muchos casos, que en muchos casos el mejor entintador para un dibujante es uno mismo. Y siempre me ha gustado mucho cómo se entintaba Pérez. Normalmente lo hacían portadas, ¿no? Porque por cuestiones de tiempo, normalmente los dibujantes no suelen tener tiempo de entintarse sus interiores. Y las portadas, pues, eran muy buenas. Y creo que se entintó también así. Pérez se entintó en el especial, en la miniserie de Liga de la Justicia y Vengadores. Pero en los últimos años... empiezo a ser de la creencia de que el entintado de Pérez sobre sí mismo me resulta demasiado recargado y demasiado barroco, y me he pasado a preferir el entintado de gente como Romeo Tangal, que creo que le daba un toque más naturalista. No era quizás tan currado, pero pienso que le desacartonaba un poco, le daba un toque más orgánico, que quizás a veces Pérez no le da por querer cargar demasiado sus dibujos. No sé qué pensáis sobre esto.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además que cuando Tangal se va y entra Mike DeCarlo, el dibujo cambia a peor, pero vamos, se nota a la legua. Tangal, yo creo que se compatibilizó con George Pérez de tal manera que fueron los Byrne y Austin de DC durante años. Fue un equipo artístico, vamos, de estos de ponerlo en los altares. Son muy buenos.
No estamos por hablar de Tangal y demás, me he acordado que vamos a pasar por encima de los filipinos, de Alfredo Alcalá, de Dan y de todos esos que...
Ahí hay mucha materia.
Todos aquellos que Buscema odiaba.
La verdad es que fue una escuela que marcaba mucho, muchísimo, porque eran entintadores que, aparte de que eran artistas, que no eran entintadores de per se solamente, marcaban todo aquellos lápices que tocaban. Eran como si fuesen Tom Palmer, pero en escuela filipina. Desde luego, gente como Tony de Zúñiga, Alfredo Alcalá, o el entintador este que entintó a Sal Buscema en Hulk, que me parece absolutamente...
Jerry Talao.
Jerry Talao, sí, muy bueno.
Son gente que es que eran dibujantes y entintaban. Y hacían trabajos absolutamente maravillosos. Yo creo que las revistas en blanco y negro que editó la Marvel en los 70 no hubiesen sido lo mismo sin todo este tropel de dibujantes y entintadores que llegaron de allí. Yo creo que
absolutamente
algo
de acuerdo.
Y similar a lo que está pasando ahora con los dibujantes españoles en Marvel y DC, que han entrado en tropel y la industria no sería lo mismo sin ellos hoy en día.
No, es verdad que tienes ahí a unos exponentes patrios bastante potentes. Bueno, Pepe Larraz con Hitman ahora en su asalto a los mutantes, pues ha sido una pieza clave, ¿no? Y ya casi lo tienen ahí para grandes eventos, ¿no?
Sí, sí. Por desgracia solo lo tienen para eso. Yo preferiría que estuviera dibujando una serie regular, por ejemplo, de Spider-Man, ¿no? Por ejemplo.
Hombre, Spider-Man ha estado muy maltratado últimamente.
Pero es que el mal de los dibujantes de hoy en día, que no son capaces de encargarse de una serie regular, de méame, y ya no te digo de una serie que sale dos veces al mes.
Tampoco
no,
se lo piden, tampoco se lo piden, ¿eh? El mercado
no ha sido Fernando el que le dijo a Fornés el otro día, a ver cuándo hace 12 números sí, seguidos, ¿no?
Sí, 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 una cosa así. Hombre, porque es muy bueno y estamos viéndolo en su trabajo en Batman, en lo que ha hecho algún número suelto de Daredevil, pero claro, yo para mí, para que un autor se consagre, tiene que estar dibujando por lo menos 10 o 12 números, si no seguido, casi seguido, hombre, para ver, porque hacer un número suelto aquí, un número suelto allí, tú eres muy bueno.
Un poco claro, como David Aja, ¿no? Que bueno, sí es verdad que tuvo esa etapa en Ojo de Halcón, pero
y está, no... Y de eso ya no ha hecho ninguna, claro, pero bueno.
Pero no, Peña, igual, etapa, pues, o sea, otro... Y se me ocurren más si ser españoles. Rax Morales, después de Crisis de Identidad, parecía que iba a ser un hot artist y ahora está diluido, si no perdido, ¿no? Por ejemplo.
Pero Marcos es que creo me parece absolutamente super. Marcos Martín me parece un dibujante.
Sí, buenísimo, magnífico.
Marcos Martín, lo que pasa, por desgracia para nosotros, él ha preferido dedicarse, ¿no?, al mundo de la historia independiente, entre comillas, ¿no?, más de
sí,
autor
la,
propio.
La autoproducción.
Exactamente, pero que si Marcos Martín hubiera hecho una etapa mediana en Spider-Man, podríamos decir que uno de los mejores dibujantes que ha tenido el Hombre Araña. Lo que pasa que su etapa fue muy breve y aún así no ha dejado marcado, ¿no?, porque yo creo que era magnífico su dibujo de Spider-Man.
Luego, a ver, yo cada uno lleva su carrera, pero es verdad que te produce curiosidad que no quieran como unirse tanto a un personaje, aunque Marcos Martín ha vuelto a Spider-Man, pero que no haya querido como volcarse mucho o alargarlo un poco, y aunque luego siga haciendo sus proyectos, ¿sabes? Sino esa especie de... Aunque luego muchos vuelven, ¿eh? Porque...
Pero es que, de todas formas, yo creo que es que estamos hablando de algo que es muy distinto. Cuando se dice, no, es que ahora los dibujantes no son capaces de hacer más de 6 números seguidos en una serie, es que tampoco se lo piden la editorial. El concepto, las mismas editoriales, si tú querías trabajar, si tú querías entrar en el mundo del comic book en los años 70 o en los años 80, tenías que asumir que tenías que ser capaz de cumplir los plazos de entrega y entregar, podías tener de vez en cuando algún fill-in, pero eso, lo normal era hacerte, pues yo qué sé, 40 números, 30, un Jim Collins hacía 60 La Tumba de Drácula, un Byrne 40 por aquí, un Buscema se hacía 50 Los Vengadores, 80 de Conan, cada 15, 20 o 25 había algún fill-in, lógicamente, pero era una cosa que estaba asumida. Ahora es distinto, lo que importa es el personaje, las editoriales quieren primar muy por encima del personaje, por encima del autor.
Sí,
y una manera... A ver, dándoles el bombo también que tienen que darle. Pero todos son eventos, miniseries dentro de miniseries, cosas que están pensadas ya para recopilarse en tomo. Eso ha hecho mucho, porque tú a un dibujante le contratas, hace 6 números, para que eso luego se pueda recopilar en tomo. Luego le puedes meter 4 siguientes para otro tomo con otro dibujante. Y eso es mucho como funciona esto ahora. Entonces, es muy diferente a cómo se veía la industria hace 30 años.
Llevas toda razón.
Yo creo que tú tienes razón en lo que estás diciendo, pero aún así, porque de escuchar entrevistas de autores españoles, todos o la mayoría de ellos te recalcan que la exigencia del mercado USA para tú hacer un trabajo, si no mensual, casi. Eso yo creo que no serán tan exigentes como era antiguamente, como está diciendo tú, Eduard, pero aún así hoy día, por ejemplo, yo creo que autores como Marcos Martín prefieren dedicarse a proyectos más personales donde no tienen, ahí sí que no tienen esa exigencia de mensualmente tener que entregar un número, pero aún así yo creo que sí sigue habiendo, no tanto como antes, como tú has dicho, pero sigue habiendo, porque bueno, yo en todas las entrevistas que le preguntan, eso que están ahí clavados prácticamente al tablero de dibujo, porque lo que pasa que, claro,
no es más rápido que otro. A ver, eso más industrial, o sea, sigue siendo igual de industrial, pero quizás ahora es menos orgánica, en el sentido que antes era industrial, de tienes que hacer esta colección hasta que sueltes tinta por las orejas, y ahora es tienes estos cuatro números, pero tienes un planillo donde luego harás tres de esta otra.
Exacto, exacto.
Y otros dos de estos. O sea,
y luego viene el crossover y tienes un anual. Y claro, luego viene, exacto. No es aquello de decir cada mes la misma serie.
Y además,
trabajan,
un cambio,
trabajan tanto más, seguramente. Yo no quiero decir que no trabajen. Trabajan tanto más los dibujantes de ahora que hace 30 años. Pero antes era tu serie. Ahora es lo que dice Luigi. Ahora tienes tres números aquí que enlazarán con estos dos de este crossover. Y luego tienes el siguiente de la otra serie. Y luego tienes lo otro. Y luego está el tema también que comentaba antes de que los dibujantes ahora son mucho más... Los dibujos son mucho más trabajados. Muchos dibujantes hacían casi bocetos. Buscema. Tú te ves las páginas de Buscema de Conan. Y hombre, eran preciosas, pero... Pero a ver, no tiene nada que ver los acabados a lápiz que se hacían hace 40 años o 30 con los que se hacen ahora. Entonces, eso hace que aunque los dibujantes de ahora curran igual o más que los de antes, da esa sensación de que no hay una continuidad mes a mes en la serie regular como había antes.
A lo mejor sí, si hubiera más intentadores como antes, a lo mejor tendríamos dibujante más, ¿no? Que les ayudara en ese proceso, pues, pero claro,
quizás
hoy día...
Pero es todo lo que hemos comentado antes, es que las técnicas de producción de los cómics ya han cambiado. Yo creo que y a mí me da mucha pena de que los dibujantes trabajen en modo digital y ya no existan esos originales de página. Eso a mí me parece una gran pérdida, porque los originales de página dicen mucho del momento en que se crean, del arte personalísimo de cada uno de los dibujantes y sobre todo de cómo funciona en una industria. Todo eso se ha perdido ya.
Sí, y yo no sé, o sea, ellos sabrán mejor que ellos nadie, pero si te compensa tanto la diferencia o la velocidad o la calidad que te permite dibujar en tableta a cambio del poder adquisitivo que pierdes a la larga, en el sentido de que estás haciendo, y es lo que te contaban cuando haces las entrevistas que he hecho yo precisamente a Viejas Glorias, por ejemplo, Maisek o Bob McCleod o demás. Tú no sabes cuando estás produciendo, cuando estaban haciendo la última cacería de Kraven, tú no sabías que eso iba a ser la bomba y que cada original de eso te va a costar luego $3,000. Pero esos originales de $3,000 o $4,000 a Maisek o incluso a Bob McCleod le ha dado mucha vida. Y es lo que te permite luego ir a las convenciones y dibujar tú a mano alzada y no sé qué. O sea, los españoles, Mike Janin o Javier Rodríguez y demás, con la era Marvel, que es todo digital, a lo mejor, pues, claro, si eso lo llegas a hacer a mano, esos originales, dentro de 10 años, pues te da para una gran jubilación, y ahora que pues lo podrás imprimir la litografía. ¿Cierto? Pero no es lo mismo, y más cuando el 75% o el 85% se lo lleva el dibujante y el 15% el entintador. O sea, que está bien, pero es casi un poco caer en lo que pasaba cuando los originales no le daban importancia y se utilizaban para guillotinar las cosas y no rayar la mesa, ¿no? Y los ponías debajo de un original. Y solo Jill Kane se los llevaba para pagar su familia numerosa y demás. O sea que es como una vuelta al pasado. De ese estás haciendo tu trabajo más rápido, pero al mismo tiempo estás menospreciando el arte de tu trabajo, en el sentido que no es algo físico que luego vayas a poder comercializar. Pero bueno, ellos
yo creo que hay dibujantes que lo tienen en cuenta, ¿eh? ¿Vosotros creéis, por ejemplo, que Jim Lee, que creo que es de los que todavía trabaja en papel, porque le entinta Scott Williams muchas veces, ¿creéis que Jim Lee, a la hora de decidir dibujar en papel entintado por Williams, no tiene en cuenta luego esos originales la pasta, hombre, que le va a sacar?
Jim Lee seguro, porque ya los está subastando, está su portfolio y se ha convertido en un empresario de primer nivel.
Pero es que igual, Jim Lee es de la vieja escuela.
No, igual que Tom McFarlane, si vuelve a dibujar y hace ese Spawn, va a hacer en originales con lápiz y papel, y en el futuro le va a sacar pasta a esto. Pero
tiene tableta y nos pone vídeo de vez en cuando usando la tableta, ¿eh? No tengo yo claro.
No, a ver, no digo que no se hayan adaptado y no digo que el nivel de calidad que puedas alcanzar ahora con las tabletas y demás o de velocidad, pues te compense no estar ahí con el lápiz y luego pasarlo a tinta y demás. O sea, es que te saltas cuatro pasos, o sea, ganas en calidad de vida. Pero es verdad que estás haciendo desaparecer una industria que justamente ahora se está viendo que tiene un sí, potencial y un recorrido. O sea,
Yo realmente, igual sí que vosotros lo sabéis, pero yo lo desconozco totalmente. Cuando un dibujante dibuja en tableta, cuando usa la tableta, ¿realmente dibuja o tiene herramientas que le ayudan a hacer su trabajo? Quiero decir, el mismo curro que se tiraba Jack Kirby en una página de papel que tiene un dibujante hoy en día.
Hombre, que yo, por lo que yo sé, el curro es el mismo. Lo que pasa que si, por ejemplo, tienes que borrar, pues es más fácil, ¿no? De borrar en la tableta, ¿no?
puedes cambiar las figuras, puedes ponerlas más grandes, más chicas, ¿no?
Sí, ¿es eso? Creo que también sí. Hombre, yo no soy experto ni mucho menos, pero por lo que yo he visto en algún vídeo y demás, claro, te da. Lo pasa que se tiene uno que acostumbrar también y dominar la tableta, ¿no? Porque claro, tiene tantas funciones que yo sería incapaz. Y evidentemente la tableta a ti no te va a hacer dibujar mejor. Si tú no sabes dibujar, no va a dibujar mejor. Lo que te va a ayudar, y yo creo que lo que hace es ayudar y facilitar el trabajo, y por eso yo creo que lo que gana es rapidez. Yo, por ejemplo, un dibujante que sé que dibujaba lápiz hasta hace poco, no sé si fue un par de años, que es David Rubín, un dibujante español, dibujaba lápiz hasta hace poco y se pasó a la tableta, y él, pues, que sabéis que es muy en las redes sociales, comenta muchas cosas de dibujo y demás, él mismo decía que ganaban rapidez, pero claro, que te tenías que acostumbrar y que, pero vamos, que eso más o menos se acostumbra uno rápido y tienes que, bueno, aprender las funciones, porque como tú dices, te ayuda en el sentido eso, de agrandar, de disminuir o de lo que sea, ¿no? Haciendo, es como un ordenador al fin y al cabo, sí. Pero el dibujo no te lo va a mejorar, no te lo va a redondear.
Yo pienso que... Digo yo, Fernando, un entintador, ¿qué puñeta hace con unos dibujos digitales?
Pues la verdad es que no tengo ni idea. Yo creo, porque yo lo he escuchado en alguna entrevista, la verdad que no me acuerdo. Yo creo que Javier Rodríguez hace el trabajo, que es el único que yo conozco del caso esto, que él hace el dibujo a la tableta y después se lo entintan. Yo creo que lo que hace el dibujo en la tableta, no creo que lo imprime y se lo pasa al entintador y al entintador lo entinta. Me parece que es así, ¿eh? Creo, ¿eh? No estoy seguro porque
se lo pasa, pero no me acuerdo. El entintador trabaja en papel.
Trabaja papel, lo que pasa es que el papel es una fotocopia, podríamos decir, de lo que no es el lápiz del dibujante, sino la fotocopia, entre comillas, de lo que haya hecho en la tableta, ¿sabes? Ah. O sea que no es el lápiz, sino...
Vale.
Sí, yo esto lo había leído también, sí. Dibujantes que dibujan en tableta y luego lo imprimen y le dan el toque final a mano. Esto yo también, no solo con Javier Rodríguez, con algunos dibujantes he leído... No es lo habitual, ¿eh? Pero sé que hay quien lo hace. De todas formas, con el tema de la tableta, yo pienso que el principal inconveniente, como habéis comentado, es la pérdida del original. Por lo demás, yo no soy artista ni soy experto, pero pienso que a la hora de dibujar todo son ventajas. Evidentemente, dispones de unas herramientas de borrado, de ajuste de color, de ajuste de sombreado. Yo recuerdo la primera vez que vi los números de Daredevil dibujados por Alex Maleev, que creo que los dibujaba en tableta, y me parecieron asombrosos. O sea, tienes un dominio absoluto de todas las herramientas. El problema que pierdes el original, que no tienes original. Ese quizás sería el único inconveniente que le veo yo, porque no le veo más inconvenientes al hecho de dibujar en digital. Lo demás es, si tienes talento, dibujarás con Alex Maleev, y si no tienes talento, pues no lo tienes. El talento no te lo va a dar la tableta, eso seguro.
Sí, yo creo, pero vuelvo a lo mismo. Ellos piensan que es en plan de, luego se aprecia mi arte, le hago una comisión. Y sí...
Pero no es lo mismo.
Pero no es lo mismo.
No tiene el mismo valor una página que apareció en el cómic o una comisión.
Exacto. O sea que es, a lo mejor es velocidad para hoy, pan para hoy, pero no hambre para mañana, pero para mañana se va a perder una industria que ellos mismos la están perdiendo casi voluntariamente para ganar velocidad y demás. Pero bueno, es compensar, ¿no? Ganas en calidad de vida y demás. Pero a ver.
Luigi, que los Master Edition tienen los días contados, ¿no?
Sí, los Master Edition, los originales o las nuevas páginas míticas, ¿no? O sea,
sí.
Es el, ya que hemos hablado sobre todo de Byrne, es el Obesno que se da la vuelta en el Club de Fuego Infernal, pues no es lo mismo tener el original que tener, o el de la muerte de Gwen, que tener eso, una litografía firmada por el autor
O una comisión, aunque sea
una original. Comisión, o aunque lo puedas poner en tamaño póster, pero bueno, eso sí, ya... Sí. Eso ya se sabrá, es la industria actual y a eso ya nos dirigimos. Seguramente en el futuro harán especiales de cómic hecho a la antigua usanza, con lápiz y con papel y...
No,
y
pero...
A lo Bob Layton ahí dándole con el Rotring y...
Hombre, Bob Layton, otro clásico.
Sí, nadie, hombre,
no lo hemos mencionado. No sé, Iron Man como Bob Layton.
Layton es... en fin. Byrne lo odiaba porque decía que todos sus personajes estaban relamidos y que a los hombres los volvía gay en sus facciones, pero me pareció un entintador muy bueno, un editor excelente y un dibujante mediocre.
Estoy más o menos de acuerdo con el añadido de que creo, que no sé si lo he dicho ya, que para mí nadie ha entintado al Hombre de Hierro como Layton.
No. Muy encorsetado, es cierto, que su dibujo era muy muy Carmine Infantino, ¿no? Ahí muy puesto ahí.
Rígido.
Pero sí.
Yo, vamos, yo hablando de más en tintadores, hemos comentado ya Rubinstein, y hay uno que me gusta a mí también mucho, que es Brett Breeding, ¿no? Que también creo que es un gran entintador, ¿no?
Y se nos queda mucha gente. Mark Farmer también ha hecho muy buen
Mark
trabajo.
Mark Farmer, ahora que ha dicho Mark Farmer, creo, estaba a punto de decir, Alan David, ¿quién os gusta más que lo intenta? A mí, yo me quedo con Mark Farmer, aunque también está Paul Negri, que también lo ha hecho muy bien. Pero a ustedes, ¿quién os gusta más que intentando a Alan Davis?
Yo, Farmer, sin duda, vamos.
Paul Negri incluso de dibujante, ¿eh? Ojo, ahí debo ser de los pocos que Paul Negri no me
gusta. No, a mí no me gusta mucho dibujando. Y más si tienen tinta de John Beatty, porque yo creo recordar que en el Capitán América...
Ah, no, pues me gusta, hombre. Mejor con John Beatty que con Vinnie Coletta, que los últimos números son con Vinnie Coletta y te quieres morir, vamos. O sea, que yo era para arrancarse los ojos.
Le hizo muy buenos entintados por Nelly y Alan Davis, pero yo me quedo con Mark Farmer, creo que es el que mejor le ha entintado. Pedazo entintador.
Brian Hicks es el último quizás mastodóntico con entintadores, que precisamente también tenía mucho de Paul Neary por ahí, ¿no?
Sí.
Yo creo que hemos recorrido todo, ¿no? Algo que se nos queda ahí en el tintero, pues que no viene mejor...
Pues...
Voy a comentar, por ejemplo, lo hemos comentado de pasada, pero hay muy buenos dibujantes que también son grandes entintadores, ¿no? Como ya hemos comentado, John Romita, ¿no? Que en los 70 o los 60 la máxima expresión, pero también posteriormente también, por ejemplo, George Pérez haciendo tintas, no a sí mismo, sino a otro dibujante, el acabado es magnífico, Jerry Ordway, que también lo hemos dicho antes, también hace Sal Buscema también. Que normalmente Bill Sienkiewicz mismo, a mí me encantaba cómo entintaba Sal Buscema, nada que ver con lo que hacía más Expósito en esos años 90, que me dio
pobre, un carácter. Bueno,
Dios mío. Hay una pareja de entintadores que a mí me encantaría saber dónde empezaba uno y dónde acababa otro, y que a mí me gustaba mucho, eran Aikin y Garvey.
Aikin y Garvey, sí.
Ah, verdad. Bueno, yo eso sería incapaz de saberlo.
Una vez hacían un entintado en ROM absolutamente precioso, vamos.
Era muy bueno, sí. Lo que pasa que es lo que dices tú, eran dos, o sea... sería curioso saber cómo se repartieron el trabajo, ¿no?
Sería uno de los personajes.
Yo siempre he querido saber quién es Quick Drive Studios y esos nombres que se inventaban cuando pasaba precisamente al Capitán América de Maisek, ¿no? Que era algunas páginas horribles, otras estaban muy bien, pero era como, ¿qué está pasando? Y luego veías las portadas y veías que Maisek ya sí tenía ese nivel, porque tú pensabas, a lo mejor es que era novatillo y tal, y no, veías las portadas, el Maisek ya reconocible. Me acuerdo, por ejemplo, el número con el Doctor Octopus y demás, que
sí,
por fuera, la portada es maravillosa y dentro era como, madre mía, hay algunas páginas que parece que era un mono ahí con la pluma. Muy mala.
Llevaba años ya, sí.
Sí, o sea que, bueno, esos misterios de los 80 que ya nunca se sabrán porque yo creo que ni se acuerdan los implicados.
Yo voy a comentar que ya que no ha salido el tema, un dibujante que creo que todos estamos de acuerdo que es muy difícil de entintar, que es Jim Collan. Yo he comentado antes ya que en mi opinión, porque es un dibujante muy particular, su juego, sus lápices son muy evocativos, en fin, los que conocéis a Collan, que creo que somos todos, ya sabéis a qué me refiero, y encontró Tom Palmer, que creo que es el que mejor lo ha entintado nunca, y me gustaría saber qué pensáis vosotros.
El que lo metió por vereda, ¿no?
pues no sé.
Me gusta mucho el entintado de Palmer... En general, pero en Cola en particular, sobre todo en Drácula, que es donde más lo he visto yo a ambos dos, verdad es que me encanta mucho.
Yo es que a Palmer con Buscema, por ejemplo, en Vengadores, no puedo con él. Esas caras todas ahí, no todas mil rayitas en cada cara.
Pero yo creo que Buscema ya ha sido un dibujo poco acabado.
Tiene toda la pinta, pero no... Y mira que la canción me encanta,
Te gusta más George Klein, supongo, ¿no, Luigi? ¿Te gusta más el entintado de George Klein en Los Vengadores?
No, tampoco es de mis preferidos, ¿eh?
Pero bueno, por lo menos Palmer y Los Vengadores tenía un acabado muy reconocible siempre, fuera Buscema, fuera Paul Ryan, que también lo intentó, pues fuera Acting, que también lo intentó, porque estuvo ahí montones y montones de números, y por lo menos siempre tenía un mínimo de calidad fuera...
Intentó hasta Deodato, si no me equivoco, ¿no? ¿No llegó a intentar a Mike Deodato ya en la última etapa?
En lo último número, antes de Héroe Reborn.
Y era muy buen colorista Tom Palmer, muchos TVOs los intentaba, los coloreaba y hacía portadas y los interiores también. Era veías Palmer entintado, coloreado, y era un coloreado normalmente muy bueno.
Y a John Romita también lo entintó en Kick-Ass, que tampoco estaba nada mal. Porque es que también hay que decir que, bueno, siendo reconocible, Tom Palmer en los últimos años, hombre, él sigue marcando, pero no tanto. Ya sé.
A Birne en los años perdidos, ¿no era él? Antes de que Quesada los echara.
Sí, era él. No tenía lápices muy flojos de Birne,
Y no era un Tom Palmer más marcado, no era de media de los 80 que has dicho tú con John Buscema, por ejemplo. Se notaba que es él, porque ya, pero había variado su estilo, algo sin ser, siendo menos, marcando menos el estilo, aunque se le reconocía perfectamente, ¿no?
Sí. Quería comentarte, Luigi, porque me ha sorprendido lo de los Vengadores. Cuando me has dicho que no te gustaba el intento de Palmer en los Vengadores, ¿te referías a su primera etapa en los 60 o a la de los 80?
No, a los 80, me refiero a los 80.
Eres consciente de que eran bocetos muy simples los de Buscema, ¿no?
Sí, que por eso Tom Palmer se venía arriba y marcaba ahí. Recuerdo una portada del Capitán América cargando con no sé quién, ya los últimos extractores de Stern, y es que esas caritas, esos morritos, esa...
Era pues a mí sí me gustaba.
Madre mía.
Sí. A mí sí me gustaba.
¿Sí o no?
Con permiso, me gustaría volver a una cosa que ha dicho Edward antes, sobre las preferencias de quién entinta mejor a Jim Collan. Es cierto que si veis unos originales de Jim Collan, ve una masa de lápices ahí que no se sabe por dónde cogerla. Yo sería incapaz de saber por dónde hay que meterle mano. Tom Palmer tiene la habilidad de entintarlo y de sacar evidentemente todas las virtudes de luces y sombras que tiene Jim Collan. Pero hay otro entintador que creo
Williamson.
Otro entintador que
Coleta
que hizo un trabajo muy memorable con sus lápices, y es Klaus Janson en Batman. Los números que hicieron juntos me parecen absolutamente brillantes, vamos, es que son geniales. Toda aquella etapa en que Batman se vuelve vampiro,
Estoy también de acuerdo, no lo conozco, la verdad, eso no lo he visto nunca.
Yo
estoy defensor. Pues
búscalo, Fernando, que son muy
buenos. Decir que eso, a ver si SC los publica, porque es que no han llegado a mí esos números. Pero pues, que yo debo decir, ya que habéis sacado otra vez el nombre de Klaus Janson, que yo soy defensor de Klaus Janson, porque ya sabéis que es un entintador que, bueno, que tiene o lo ama o lo odia, y yo soy de los que lo ama porque me gusta.
Estoy en tu equipo, Fernando.
Que marque estilo, que es verdad que hay con un dibujante con los que no casa bien, pero por lo general a mí me gusta la fuerza que le da al dibujo, y bueno, incluso como dibujante, sin ser ninguna maravilla, pero yo creo que alguna, depende del trabajo, pero hay veces que ha hecho dibujos bastante, ya dibujos y tintas propias que son bastante, bastante potables. Es verdad que le pasa lo que le pasa a muchos entintadores cuando se pone a dibujar, que son un poquito así como, no sé, como que no están acostumbrados, que es un poquito acartonado muchas veces la figura, así se le ve rara, es corso raro y demás, pero que ha tenido trabajo también como dibujante que me han gustado bastante, y como entintador, vamos, a mí me encanta, y en general me encanta, vamos.
Es muy curioso, y a mí me gustaría ver cómo hubiese sido el Daredevil de Miller y Janson sin Janson, porque en esos mismos años Janson trabajaba también para DC y entintaba a Ed Hannigan en la serie que compartía con Superman y Batman.
Pero lo puedes ver.
Bueno, pues...
Si te coges el Lobez, ¿no? Lo que
quiero decir es que si ves Brian de Paul con Superman y Batman y ves Daredevil, evidentemente no está el toque Miller. Pero el look de las páginas es el mismo. Y es cierto que Miller en Wolverine es totalmente distinto a como era en Daredevil. Janson es lo mismo que Tom Palmer, hacía también los colores de muchas páginas, y le daba un toque absolutamente brillante a todo aquello que hacía.
Totalmente de acuerdo. En el caso de Janson, además, primero por lo que comentas tú de que hacía los colores él del Daredevil, era un excelente colorista igual que Tom Palmer, y segundo porque la función de Klaus Janson en Daredevil era mucho más que la de entintador.
Sí.
Los últimos números de Miller prácticamente son cuatro rayas, eran cuatro bocetos. O sea, él prácticamente, Janson dibujaba. Y luego además, si te coges el Lobez, ¿no?, que es lo que hemos comentado, que le entinta Joe Rubinstein, que por cierto, para mí bien, lo que pasa que me hubiera gustado verlo más entintado por Janson, a mí el Lobez, ¿no?
Es que eso, Miller y Janson era otro de esos equipos, ¿no?, que sí, congeniaba perfectamente, claro, No hay, yo creo que nadie ha intentado mejor a nadie que Miller, que Jansson, aunque otros intentadores, como dices tú, Rubinstein, lo haya hecho muy bien.
Y ya os acordáis, y bueno, ya si quieres podemos ir acabando con los placeres culpables. ¿Os acordáis de Byrne con Klaus Jansson?
En Lobezno, Wolverine.
En Lobezno, con dibujo guión de Archie Goodwin.
Una palabra sí, cosa, ¿eh? Y debo decir que primero, que yo, por lo que yo tengo entendido, Byrne ahí hacía unos bocetos bastante inacabados. O sea, muy no simple, era... Sí. Y después yo creo que Jansson me da la sensación, por lo que vi en esos números y después he visto muchos años después, le pasó con George Romita Jr. Los Vengadores de Bendy, que yo creo que Jansson, como tú no le des un dibujo más o menos acabado, listo, él no se va a preocupar de... No va a ser tu trabajo.
Se hacía una, ¿no?, Mary Jane como la de Brand New Day, que era horrible, esa splash que se ve que estaba bocetada por Romita con prisa y...
No va a ser como John Romita, que si tú a lo mejor le das una patata te va a hacer una cosa bonita, pero...
Por ejemplo, Jansson, Klaus Jansson y John Romita Jr. en Los Años Perdidos son maravillosos, o sea, un nivel también muy, muy bueno. Y Klaus Jansson, y ya digo mi placer culpable, os dejo a ustedes con el vuestro, con Dan Jurgens, me gustaba mucho en Sensacional Spider-Man y también en las cositas. Además, tengo un original de una especie de universo alternativo, Tangent o Target, y es una pasada ver cómo pega cartulinas de Klaus Jansson y hace sus cosas ahí para hacer su collage en cada página, que es una gozada.
Yo coincido que Dan Jurgens lo intentó muy bien en la serie de Spiderman de Ben Reilly, también me gustó bastante, sí, también. Y para ser culpable, yo decía ustedes, porque la verdad es que no se me viene a la mente ahora ninguno, la verdad, no te sabría decir ahora mismo, si ustedes tenían alguno.
Larsen con Al Gordon cuando empezaba y era muy novatillo y te ponías brillito en cada página, también, el Spiderman que le brillaba los muslos, también me gustaba mucho.
Es que bueno, para mí otro de esos intentadores genéricos, que no es que tenga un estilo que digas tú muy reconocible. No, Randy Ebersole, que a ti te gusta tanto, no lo hacía nada mal, pero también lo meto en ese saco de intentadores que tampoco, no lo he visto tampoco mucho más allá antes de intentar a Mark Bagley, ¿no?
Sí, estuvo luego Steven Butler, aquel dibujante también desaparecido, y poco más. O sea, que imitaba el estilo de cuando se fue precisamente Alex Abiu en la saga del clon, y desapareció Butler y desapareció Kate Williamson y digo Randy Everly y adiós ambos, o sea, ay, se los trago a la tierra.
No es un placer culpable, porque yo creo que, pero mira, un entintador que a mí me gusta bastante y que creo que como dibujante era, vamos a dejarlo entre malo y mediocre, que es Al Milgrom, pero que yo creo que como entintador yo para mí era bastante bueno,
sobre todo con Starling,
muy muy bueno, y también entintando, y me vaya a matar, a Arthur Adam. A Arthur Adam le hizo unas tintas en algunos anuales, en algunos números de ¿qué fue? En Factor X.
Sí, verdad, muy, verdad, muy, verdad.
Muy bien.
Es que Clay Lola, me acabo de acordar ahora, entintando a Milgrón en Secret Wars 2, ahí, esos cuadraditos por todos lados.
Yo, como placer culpable, pues mira, me ha venido a la mente porque esta mañana lo comentaba con alguien. Yo sé que no es un gran entintador, lo hemos comentado al principio del podcast, pero yo le tengo un cariño muy especial a unos números que entintó Mike Espósito a Sal Buscema en los años 70 de Marvel Team Up. La saga esta de viajes en el tiempo, la saga esta del espectro, yo los leí a una edad muy temprana. Y les tengo un cariño muy especial y creo que dentro de sus limitaciones Espósito hizo un buen trabajo con San Buscema, dentro de que no era un gran entintador. Y entonces sería quizás mi placer culpable.
Yo como placer culpable, yo creo que este a Fernando le va a gustar. La novela gráfica de She-Hulk, de Byrne, con este hombre...
Kim Demulder.
Que es un entintador que a mí me da muchísima pena que no se haya prodigado mucho, porque su trabajo con Don Perley en los defensores, en los nuevos defensores, me parece muy, muy bueno. Hicieron unos TVO muy, muy vistosos, y el trabajo que hizo con Byrne en She-Hulk me parece muy bueno a resaltar, desde luego.
Y curiosamente coincidieron pocos, pero Kirby entintado por Romita también era curiosón, ¿eh? Eran solo bocetos de Romita en el Capitán América, o la mítica portada de la bomba loca con el puño que iba a ser un 3D, cierto, y no sé, cierto, eso. Cierto, también cierto. Algunas páginas del especial 200 aniversario de Estados Unidos, que era en formato 3 oro, que había mogollón de entintadores entintando a Kirby, las páginas de Romita son calidad. Pues nada, compañeros, ha sido un placer. ahora que nos lo pasen a tinta esto, ¿no? Y ya...
Y nos lo coloreen, también.
Y nos lo coloreen. Ya vamos preparando el de coloreadores, si queréis, ¿no? Coloristas.
Coloristas.
Con Bob Saren, que sé que pasó de colorear 1000 números de Spider-Man a hacer ahora cristales en New Jersey.
No tenía ni idea de eso, mira.
Tiene una página web y hace así como pues para claustros, para iglesias, para casas, y es como, madre mía, tiene una entrevista de eso.
Bueno, todo en esta vida hay que reconvertirlo.
O si no, intentamos hablar de los rotulistas y que Eduard llame a su amigo de Plot y...
bueno, ya también puedes llamar tú al tuyo.
Sí. O no, o aquel Stan Lee con Jack Kirby, ¿no?
Yo voto por el próximo de Stan Lee Jack Kirby.
Perfecto. Hay que reconocer que el señor de Plot, Ferran, amigo mío también, es muy, muy, muy bueno en lo que hace. Otra cosa ya es...
Nunca se ha negado, siempre se ha dicho, ¿eh?
Sí, por supuesto que sí, es muy bueno. Otra cosa ya es sus opiniones personales y sobre todo esa campaña anti-Lee que comanda, pero como rotulista es...
Mira, vamos, ahí le voy a dar la razón a Ferran. Y Lee entintando, muy malo. No.
Creo que coincidimos todos.
Bueno, caballeros, un placer inmenso y a ver si repetimos pronto. Ya buscaremos alguna excusa, que seguro que se nos ocurre alguna.
Será un placer.
Ha sido un placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
Un abrazo.
Chao.